Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos nuevamente a Marquen Zona. Bueno, como se habrán visto, hermano, tengo fe, no dio frutos. Ahora perdimos la fe realmente, otra vez eliminados de la Copa América, una manera súper triste. Y bueno, antes de hablar de materia, para presentarle a mi compañero Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
Triste, bro. O sea, en lo personal bien, pero bueno, triste y triste también por el podcast, porque todos queríamos como hablar un poco más de la Vinotinto en la Copa América y bueno, pero bueno, no se nos dio.
Sí, realmente la idea es grabar un buen capítulo, o sea, con buenas noticias, pero no se pudo dar. Realmente era lo que esperábamos, o sea, era lo que más teníamos ganas, pero bueno, no se pudo dar. Realmente los resultados no fueron los correctos. Así que, ¿qué más, Hassan? ¿Cómo está todo?
Mano, tuve fe. Yo creo que ya, o sea, hablando un poco más en serio, aparte de que perder es horrible y que tuvimos fe, para como llegamos a la Copa América, llegamos bastante lejos. O sea, tener la oportunidad de clasificarnos con la victoria era demasiado para como llegamos, con todo lo que pasó. Pero igual perder siempre está chimbo, entonces estoy un poco deprimido.
Sí, realmente como todo, yo les comienzo, bueno, antes de hablar de esto, le quiero recordar a las personas que suscríbanse al canal, comenten, sigan nuestras cuentas, aparte de eso también sería bueno comentar. Muy pronto va a venir un en vivo, nos encantaría hacer un en vivo también. Les recuerdo que también pueden ver los capítulos anteriores donde estábamos con una buena charla con el profesor Richard Páez. También hablamos con algunos jugadores y también se vienen muy buenas entrevistas más adelante, así que suscríbanse, activen la campanita para que puedan disfrutar eso. Bueno, yo comienzo de que el error fue tanto los jugadores como también de Peseiro. Peseiro no tenía que tocar a ningún tipo de defensa. Como yo lo dije en el capítulo anterior, yo nada más pedí a Ferraresi y sin embargo Ferraresi también fue un desastre. No podía, o sea, creo que era uno de los cambios que la gente pedía, pero bueno, tú ves el partido y él hizo un mal partido, realmente jugó muy mal, o sea, regaló tres pelotas. Pero yo no sé qué hacía Rosales y Mikel. Realmente yo desde el principio dije, ¿qué hace Rosales y Mikel ahí? Y bueno, y cuando comenzó el partido, bueno, ustedes vieron cómo fue eso, sobre todo Rosales, o sea, agarrar el balón y no sabía qué hacer, tenía que chutarla yo no sé a dónde. Tenías que dejar a Alexander González, que siempre ha hecho un buen trabajo. Y créeme que es súper nefasto. Y bueno, la defensa se vio terrible. Y sientas
No.
a Adrián Martínez, que no me parecía.
Y no solo la defensa, sino que, a ver, todos estábamos conscientes, bueno, 2 días antes estuvimos conscientes que los jugadores no iban a poder, o sea, los jugadores que vinieron del COVID no iban a poder estar los 90 minutos. Cuando una defensa está bien, no se puede tocar. Cuando una defensa te está funcionando, tú no puedes tocar la defensa. O sea, tú no puedes hacer ningún tipo de cambio. Y menos, o sea, estoy seguro que ninguna de las personas que banquearon, que venían siendo titulares, están contentos con el resultado. O sea, estoy seguro que así estuviesen cansados, hubiesen jugado.
Sí, sin duda.
Jugar con Roberto Rosales ya es una persona que no está para la selección. Ya Roberto Rosales es una persona que acá en Europa, en el Leganés, no jugó en todo el año. Jugó muy poco. Si jugó más de 300 minutos, estoy exagerando. Mikel Villanueva hizo un temporadón en Portugal, sí. Pero cuando Mikel Villanueva viene a la selección de unos años para acá, no es el mismo. No se puede seguir jugando con Mikel Villanueva. No se puede seguir jugando con Sergio Córdoba. Sergio Córdoba no es delantero centro y no es mal jugador. Simplemente que lo ponen en una posición en la que él no se desempeñe. Sergio Córdoba es extremo. Eso es como que hubiesen puesto a Richard Celis. ¿Sí me entienden? Ahí es donde está mi molestia. ¿Por qué no jugar con Giancarlo Hurtado? Que es delantero centro puro. ¿Por qué tienes que jugar con Sergio Córdoba? Y ese gol, me van a disculpar, ese gol lo hacíamos nosotros tres, el que el peló. No sí, tenía no. ni portero, ni defensa, ni nadie que lo estuviese estorbando. Por qué no pateas? ¿Por qué te tienes que tirar de cabeza? ¿Qué sentido tiene eso? Y la jugada previa a eso fue espectacular.
Y la hizo él, que es lo peor.
Y la hizo él. O sea, muy pobre. O sea, ayer fuimos cenicienta.
Sí.
Futbolísticamente fuimos cenicienta.
Sobre todo comenzando con los cambios. Por lo menos, bueno, ya yo le he dicho anteriormente, a mí Córdoba nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado, y lo he dicho en varios capítulos anteriores, Córdoba nunca me ha gustado. Y yo, mucha gente critica, no, que Hurtado, que no. O sea, Hurtado era el más indicado. Lastimosamente, por Conmebol, Aristigueta no pudo estar, porque el PCR por un ente privado dio negativo, pero por el ente de Conmebol dio positivo, y por eso Aristigueta no jugó, porque hubiera jugado Aristigueta y hubiera sido algo muy diferente. Y aparte, nos pasa eso de que el único del que le dio COVID y no estaba al 100 era José Martínez. Todos estaban, bueno, pero José era el que no estaba. Y
ahí es donde yo voy, ¿qué más falta? O sea, Edson Castillo no tuvo su... O sea, el Edson Castillo de Ecuador no se vio ayer.
No se vio ayer.
O sea, sí, a ver, tuvo mejor partido que Junior Moreno y que Cristian Cáceres, de rato largo, pero no fue el mismo. Junior Moreno tiene que ser titular siempre en la selección.
Siempre, siempre.
No hay otro jugador que sea como Junior Moreno, no hay. Es lo más cercano a Tomás Rincón. Es lo más cercano que hay a Tomás Rincón en su mejor momento.
No, es que es terrible. Y de verdad que esas ganas, o sea, esas ganas que uno tiene, como se cae una vez. No, Hassan, dinos algo, vale, dinos algo.
Yo hay algo que me molesta. Creo que se lo comentaba a Ale, no me acuerdo. Yo puedo entender, o sea, entiendo que no debió haber tocado la defensa. Pero ponte que él salga con la misma, no hay problema. Estamos en el minuto 60. Sabes que Ecuador acaba de empatar. No nos sirve el empate. Tienes que hacer dos goles para ganarlo. Y tus cambios es siguiendo la línea de cinco central. Es a defender, a seguir defendiendo. ¿Defenderte de qué? Si no te hace falta, te defendiste, perdiste 1-0. Igualito perdiste, no serviste, o sea, no hizo nada. Y yo lo escuchaba y estaba escuchando a los comentaristas y lo hablaba con alguien que estaba viendo un juego conmigo y decía, ¿por qué no suma gente arriba? ¿Por qué no busca hacer algo? Estaban buscando tirarle un balón a Soteldo y que Soteldo lo resolviera.
Que fue el único que apostó en ataque.
Y lo hizo. Hasta donde pudo, lo hizo. Hizo lo que pudo los minutos que jugó. Pero coño, acaba de llegar. No está al 100%. Se le nota. Vas a jugar a eso. A defenderte atrás, a morir atrás y a tirarle los balones. Igual que cuando estaba Aristigueta. A morirnos atrás y a tirarle balón a Aristigueta que el resuelva. Así no se gana, loco. Eso es lo que más me molesta, que yo los veía y yo no veía a nadie, aparte de Soteldo, que tuviera ganas de hacer algo más.
Tabarino. Y lo sentaron.
Y cuando lo sentaron, yo lo escribí por el grupo.
Error.
Cuando
y chutazo cuando se lanzó.
Cuando lo sacan, yo escribo, ¿es en serio que lo están sacando? ¿Yo me perdí de algo? ¿De qué me perdí?
El mismo Peseiro que le ganó tácticamente desde el apartado táctico a Ecuador, es el mismo Peseiro que perdió hoy en lo táctico, o sea, bueno, ayer en lo táctico contra Perú. Una Perú que no jugó ni al 10%.
No.
Porque después del gol Perú no hizo nada.
No, no hizo nada.
Chutó dos veces.
Exacto, eso es lo que digo. Después del gol, sorpresivamente, yo pensé que Perú se iba a crecer y nos iban a caer 4. Porque
y vamos pasa. De nuevo, otra vez la puta pelota parada.
Siempre
otra
es lo mismo.
Otra vez nos cae un gol y ni siquiera es el gol directo en la pelota parada.
Es el rebote en una pelota parada.
Es en el rebote.
Que le cae ese gol en la espalda
fue culpa de Junior Moreno.
Porque el gol de Ecuador, el gol que hace Perú ayer lo hago yo. Si yo estoy parado ahí en el medio del área, lo hago yo.
No, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabes dónde estaba el error? El error viene de Ferrares. Cuando Ferraresi tiene el balón en ese momento, él podía seguir el juego y le agarró la presión y la lanzó para el tiro de esquina. Miquel Villanueva ahí le reclama y le dice, como que, ¿qué hiciste? Como que, ¿qué más hago? Y ahí viene el gol, viene el tiro de esquina y viene el gol.
Y entre Junior Moreno y Ronald Hernández no pudieron cubrir a un jugador peruano. A uno. Si me dijeras que son 3-2, yo te digo. Okay,
no marcan hombre a hombre, no marcan hombre a hombre.
¿Por qué tienen que marcar en conjunto? Eso nunca se ha visto en un equipo profesional de fútbol, que cuando tú, la marca no es en zona, y sé que suena raro, la marca no es en zona, es hombre a hombre, porque si marcas en zona vas a jugar al rebote. Eso es lo que a mí me emputa. Sí, mucha defensa de 5, y sí, y Luis Mago, el mejor central de la, o sea, después de Adrián Martínez, para mí es el mejor central de la saga defensiva de Venezuela en esta Copa América. Yo vi otro Luis Mago. No es el Luis Mago de eliminatoria, no es el Luis Mago de la Copa América de Brasil. Este Luis Mago es diferente y espero que sea siempre titular. Villanueva no puede jugar más. No está para jugar. O por lo menos hasta que se recupere. Y no es mal central, que es lo que me molesta. Ronald Hernández, lateral izquierdo. Tienes a Johan Cumaná. ¿Por qué vas a poner a Ronald Hernández?
Porque te hizo un gol.
Yo por lo menos... Lo peor, que llegaba a línea de fondo, como lo tiene que hacer el lateral, y sobre todo en esa formación que se presta para que el lateral haga la progresión ofensiva cada rato, es... Él se tenía que frenar, enganchar para la pierna derecha para tirar los centros. Ahí quitas dos tiempos de juego. Ahí te estás quitando dos tiempos de juego y te vienen a marcar uno o dos hombres. ¿Me entiendes? Y para la gente que pedía ataque, ustedes vieron que ni Otero ni Soteldo ayudaban en las progresiones, en la progresión defensiva. Cuando los laterales peruanos pasaban, Otero y Soteldo se quedaban parados.
Por eso es que...
¿Qué le vas a pedir?
Pero es que... Primero que todo, están buscando el gol. Y tú sabes
chévere
que porque ellos no son titulares al principio. Por eso, claro. Porque ellos no tienen ese retroceso.
Pero
por eso, dime, es que ellos no juegan.
Cuando tú viste a ellos dos que estaban supuestos a entrar, ¿tú no sabías para lo que ellos iban a entrar?
Sí,
¿Tú en verdad pensaste que ellos iban a entrar a cambiar el esquema del partido?
Es que no. Ellos no tienen que entrar a cambiar el partido. El director técnico es el que tiene que cambiar el partido según la formación.
Y por eso yo estoy aquí en el episodio de hoy. Mi palo es yo no hablo de más nada. Ustedes están hablando de los jugadores y yo los dejo, está bien. Pero la culpa es de allá arriba.
Sí, también.
Que una vez más hizo el ridículo.
Vamos a hacer las puntuaciones. Tiene que haber puntuación alguna.
Yo tampoco, porque es que no hay necesidad.
Sean objetivos, muchachos. Tiene que haber alguna puntuación. Tampoco fue Fariñe. Todo el partido de la era de Peseiro.
Fariñe.
Te voy a decir. No. Lo bueno. Fariñez. Moreno. Savarino. Soteldo. Ya. Y el Brujo, que bueno, entró también entonado, que fue la salvación, que tenía que jugar al principio, no jugó, porque yo lo entiendo, porque tenía tarjeta. Y todo el mundo conoce que el Brujo es un poco acelerado. Y se estaba pensando en el partido siguiente, que lastimosamente no lo hubo. Haber sabido eso, meto al Brujo para que saque la otra tarjeta y ya.
No está, es que no es tanto si metes o no metes al Brujo, es. ¿Por qué coño vas a defender con 5 personas y vas a, o sea, en qué cabeza cabe poner a Ronald Hernández de lateral izquierdo? Pon a Rosales de lateral izquierdo, que por lo menos ha jugado ahí. No, y te voy a decir algo. En los últimos tiempos ha jugado mejor de lateral izquierdo que de lateral derecho. Lo ha hecho más aceptable. Entonces a Cumaná no lo pones. Bueno, Hassan, a ver, no es el mismo Roberto Rosales de hace 4 años.
Ahí queda palo a quien merece palo.
No, a ver, sí, entiendo, obviamente pero... se lo merece. Yo no estoy discutiendo que no se lo merezca. Se lo merece y largo. Y así como se lo merece Roberto Rosales, se lo merece Nahuel Ferraresi, se lo merece, sí. No sé, Sergio Córdoba. Para mí es el peor jugador del partido.
Y no lo deberían convocar más nunca. De verdad, para mí no. Ahora, yo no lo convoco más nunca.
La gente que está diciendo, pero juega tú, cuando critican a Sergio Córdoba. Muchachos, yo les voy a decir algo. Cuando Sergio Córdoba estaba en el Caracas, que estaba pasando calamidad, porque los futbolistas venezolanos, la única institución que paga bien es el Caracas y algunos. ¿Cómo le fue en el sub-20, en el mundial y en los sudamericanos? La partió, ¿no?
Sí, la
ahora que está en Alemania, o sea, ahora que está en Alemania, que está acomodado, creen que son indispensables. No son indispensables. ¿Saben por qué somos, sabes? Y no me gusta usar este término porque es bastante despectivo, pero tengo la razón. ¿Saben por qué somos una selección de mierda? Porque ninguna selección juega mejor con los suplentes que con los titulares. Con COVID o sin COVID, eso no existe. Un delantero que pela un gol como el que peló ayer Sergio Córdoba, no juega más. Eso en Perú, Paolo Guerrero pela un gol así y lo sienta en el siguiente partido, por lo menos hasta el segundo tiempo.
En cualquiera.
¿Por qué no lo sacó en el primer tiempo?
Y esa es otra cosa que quiero recalcar, o sea, los huevos que pone el equipo que no es titular, que puso en todo el momento, porque nosotros llegamos a ellos hasta esta instancia gracias a ellos.
Claro.
Y deja a los que están en Europa y no.
Pero es lo que dice Alejandro. El equipo suplente sabe que esa oportunidad de enganche es su oportunidad de ser algo. José Martínez no importa. José Martínez, vaya a los goleyeros, igualito va a ser titular en Atlanta, igualito. Eso no le importa. Entonces, eso es lo que yo he dicho siempre, es el conformismo lo que no me gusta. Es, verga, ¿por qué no arriesgar? ¿Por qué seguir manteniendo la línea 5? Vamos para arriba, vamos a hacer algo que nos cae en 5. Coño, yo hubiera preferido perder el partido de ayer 4-0. Y nosotros haber estado todos metidos en el área de Perú intentando hacer un gol que haber perdido defendiendo 1-0. Es que no me importa el resultado, porque igual todos vamos a perder. Perder.
Venezuela,
1-0, 5-0, como quieran.
Venezuela en 167 ocasiones, desde que es una selección, o sea, seria, que juega partidos oficiales, 167 veces ha empezado perdiendo el partido. Y nunca ha podido remontar. Nunca. Nunca ha podido remontar el resultado. Los puedo empatar, pero nunca te remonta un partido. Y si me dijeras que es porque faltan jugadores, yo te entiendo. Si me dijeras que es porque no tenemos equipo, yo te entiendo. Si me dijeras que es la Vinotinto que con la convocatoria que hacía el Chita San Vicente, que era muy mala convocatoria la que hacía, yo te entiendo. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, para la gente que está diciendo, no, es que Peseiro, Peseiro se tiene que quedar. Obviamente. Sí.
Obvio.
Porque hay que darle el mérito. No, un día no puede ser el héroe de Venezuela y el hombre más querido de Venezuela, y al otro día el villano. Peseiro se tiene que quedar. Primero, porque ya no vamos a ir para Qatar. Es muy difícil ir para Qatar.
No vamos.
Para Qatar no vamos a ir. Es lo que se quede, a que raspe algo. ¿Quién quita y hasta un repechaje? Con el favor de Dios. Pero eso no va a suceder. ¿Saben por qué? Porque pueden traer a José Mourinho si les da la gana. Hasta que no cambiemos la mentalidad del futbolista venezolano, nunca vamos a progresar. Nunca. Ni que Juan Arango venga otra vez y se ponga a la 18 y cobre todos los tiros libres y los meta en el ángulo, nunca vamos a volver a hacer el mismo.
De verdad que...
Eso es lo que a mí me arrecha.
Muy triste, y es como usted recalcaba. Se está buscando un partido para ganar. Y vas a dejar la línea de 5. Está bien, comiénzala así. Pero estás viendo que Ecuador empata, que uno no se lo esperaba. Y aparte que empata, ya tú estás perdiendo 1-0. Y tienes que buscar el partido y todavía tienes la línea de 5 todavía. Y metes a Soteldo en el minuto 70, donde ya no tiene que hacer nada. Tienes que meterlo al 60, hermano. Al 70,
y que
no.
Sin embargo, las pocas que tuvo, todas las finalizó.
Todas las
finalizó. Los centros de Soteldo eran increíbles.
Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo estaba viendo el Venezuela-Perú y el Brasil-Ecuador. Yo no sé si ustedes vieron de Brasil-Ecuador.
Mira el modelo este, que lo único que viene es modelar para la selección.
Yo no critico a
Ese es otro que también no tiene que venir más.
Ok. Yo estaba viendo los dos. Loco, Brasil estaba dominando a Ecuador como todo el mundo pensaba que iba a pasar. De pronto, Ecuador se encuentra con el gol. Es un muy buen gol, pero se lo consigue. Loco, el salto que dio Ecuador. Brasil no volvió a tocar la pelota en todo el gol.
Es que no Brasil son no malas tocó. Selecciones.
Entonces, yo veo lo que está haciendo Ecuador, que lo está haciendo porque si no se queda fuera.
Claro.
Y veo el partido de Venezuela y me di cuenta por qué no pasan las cosas.
Y porque no tiene mejor plantel que nosotros ni de, no, no, o sea, ni de vaina.
Ecuador no. No sé, Perú tampoco.
Ni Perú, ni Ecuador tiene mejor selección que nosotros.
Y nos pasaron hombre por hombre, encima.
Ni de vaina.
Y nos pasaron por encima. Porque Ecuador no jugó bien y nosotros tuvimos que buscar el partido contra Ecuador, no al revés.
Pero es que hasta dónde está la mediocridad de nosotros como venezolanos, que hace una semana los tres, porque no nos vamos a caer a mentiras, estábamos celebrando un empate.
Que nos porque daba era vida. Necesario, porque nos sí, daba vida, porque chévere. Era necesario.
Si, ¿cuándo si vamos a celebrar una
mira,
victoria?
Mira, si ayer perdí a Ecuador y el empate no servía, hoy el episodio fuera distinto.
Yo no estuviese celebrando.
Si hubieras pasado de ronda, lo estuvieras celebrando.
Marico, si hubiésemos pasado como jugamos no, joder, ayer. Alejandro, escúchame.
Si hubiéramos pasado ayer con un empate, lo estuvieras celebrando ahorita y no digas que
Hassan,
no vale. No Hassan,
si hubiésemos pasado ayer, si hubiésemos pasado como jugamos ayer, nos hubiese tocado Paraguay y nos hubiese metido 5.
Me hubiera tocado
Paraguay. Pero es que es muy fácil celebrar la
si hubieras quedado de cuarto y te hubieras quedado primero Argentina, te hubieras tocado Argentina y te hubieras hecho 5.
Ah, viste. Sí, lo que pasa es que celebrar mediocridad es muy fácil, marico. Pero ¿sabes qué? Yo estoy mamado, marico. Yo estoy mamado de no poder hacer un puto podcast de fútbol venezolano sin tener que traer todos los fines de semana o todos los principios de semana una mala noticia. Estoy mamado, marico. Estoy mamado. Pregúntale un podcast de fútbol argentino cuántas veces lleva malas noticias. Cuando empatan, para empatar para ellos es una mala noticia. Y para nosotros es como si ganáramos un mundial. Yo estoy mamado de esto. O sea, yo estoy mamado de que no hay técnico que haga valer a la selección, porque no es el técnico, son los jugadores. Son los jugadores. Y ni siquiera es porque sean malos, porque no son malos, porque si están ahí es por algo. Es que no tienen mentalidad. ¿Hace cuánto no vemos una Venezuela con un buen juego, que juega algo, que busca, qué tal? Desde César Faría.
El César Faría, lamentablemente.
¿Cuántos ciclos? Rafael Dudamel, que le iban a poner una estatua en el estadio de la UCB. Por ganarle 4-1 a Japón. Japón jugó con el tercer equipo. Por ganarle 4-0, 5-0 a Bolivia en el UCB en un amistoso. Por amor a Dios. Yo estoy cansado de la mediocridad de la gente. Y así es en todos los deportes con los que los venezolanos nos toquen. Porque en béisbol es igual. Porque en básquet es igual. Porque todo es una rosca. Porque todo es una vaina. Sergio Córdoba y Giancarlo Hurtado juegan en la selección porque son el representante, es el hijo de Jesús Berardinelli. Por más nada, porque no tienen mérito alguno. Giancarlo Hurtado lleva toda la vida sentado en Brasil y en Boca. Lleva 2 años sin jugar fútbol. Que hace goles de vez en cuando en Brasil. ¿Y Eric Ramírez no juega entonces? Eric Ramírez juega en Eslovaquia, sí, pero quedó goleador. Y no es que hay que ver cómo hace. Quedó goleador. Daniel Pérez juega en Bélgica. Y vas a preferir a Sergio Córdoba. Que parece que estuviese obligado a jugar. Es que a mí lo que me arrecha es la mediocridad, marico. A mí no me arrecha.
Ayer jugó trotando.
Sí.
Y él juega trotando con la pelota. Eso sí, el carajo no te pela un pase. Y eso me parece rechísimo. Porque hay pocos delanteros que no te pelan un pase, o sea, que pelan todos los pases. Caso Luis Suárez. Luis Suárez no puede tener el balón en los pies por más de, o sea, hoy en día no puede tener el balón en los pies por más de 10 segundos. O lo pierde. Pero coño. O sea. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar en el fútbol venezolano o en la historia del fútbol venezolano para que hagamos algo? Yo estoy mamado de esto. Y ahora les voy a preguntar algo, y esto no lo voy a cortar. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? ¿De Brasil? ¿De Argentina? ¿De Colombia? ¿De Perú? ¿Por qué si somos venezolanos y tenemos selección? Si fuésemos Bolivia, que no tiene nadie, yo te digo, y ni siquiera porque Bolivia nos metió 3 goles. ¿O no? ¿O me equivoco?
No, que han dicho que estás equivocado.
¿De qué vamos a hablar en Libertadores? ¿De River? Porque Táchira y La Guaira ya no están. ¿Y en Sudamericana de qué vamos a hablar? Si no están ni Metropolitanos ni Aragua. O sea, ven lo que yo les digo. Que tener algo Táchira, relacionado a Venezuela. Tener algo relacionado con Venezuela es muy difícil. Y lo mismo que pasa en la selección, pasa en los clubes. Caso Táchira. Le tenía que meter 6 Olimpia, le metió los 6. Estábamos nosotros con el profesor Richard Páez hablando mientras que veíamos cómo le metían 6 goles a Táchira.
No, realmente es desastre. Es desastre. tanto como el técnico y los jugadores, fue un desastre el partido. Y bueno, eso les pasa, quedamos eliminados nuevamente, ya sin esperanza. Ahorita lo que queda es, bueno, en septiembre cómo comienzan esas eliminatorias, pero de resto...
Yo te voy a decir algo. Obviamente el partido dura 90 minutos, la pelota es redonda, ¿no? Y pasa cualquier cosa. No, o sea, no tiene nada que ver. Ayer lo hablaba con Alejandro. O sea, República Checa eliminó a Holanda, cosa que nadie lo esperaba. O sea, puede pasar cualquier cosa. Pero el peo mental, anímico, juega mucho en contra. Venezuela no va a poder ir a las eliminatorias a buscar algo sabiendo el ridículo que pasó en el Grupo América.
Mentalmente. O sea, Peseiro no lo tiene que destituir.
No. Que, o sea, que termine.
Yo le estoy dando de palo porque le toca.
Obvio.
Ah, pero más nada. Pero yo digo que, o sea, ojalá y cuando suceda, tenga que venir a este episodio y ver que tuvo la cara de payaso. Pero yo
sí,
no,
quedó como un payaso, marico.
Yo no creo que Venezuela anímicamente esté para sacar las eliminatorias. No. Yo creo que esta Copa América, o sea,
si ¿con quién nos toca la siguiente Copa fecha? América,
la siguiente Argentina, fecha nos Argentina queda Argentina, Chile, Argentina.
Y
Paraguay y Perú.
Paraguay ya jugamos. Acuérdense que falta Perú-Ecuador, que esa fecha no se jugó.
No, pues acuérdate que ahorita viene la reversa. Llevamos a la J. O sea,
vamos a tener que jugar dos partidos de más después de la reversa.
Sí, bien, no, son tres partidos ahora. Eran dos, pero por el tema del COVID, de que tenemos el Mundial ya para el año que viene, y el año que viene es el Mundial. Y por el tema de que Europa no quería prestar los jugadores, que no sé qué y tal, ahora hay tres partidos seguidos. Así que bueno, te podrás imaginar.
Ojalá.
Nos callen la boca.
Ojalá. No.
Pero ¿de qué nos sirve que nos callen la boca?
Yo no voy a hablar por ustedes. Ojalá y la gente que esté viendo esto ahorita, cuando llegue la eliminatoria, tenga que volver para atrás, ¿verdad? Y escribir en los comentarios, Hansa no sabe un coño de fútbol. Y yo voy a estar de acuerdo. Pero yo no creo. Yo, mano, en esta no tengo fe.
No, yo tampoco.
Marico,
yo tampoco.
Yo no. O sea, yo no me voy a hacer ya expectativas con la selección nacional porque es lo mismo, marico. ¿Por qué creen que soy del Caracas? ¿Cómo voy a ser del Zulia? Zulia tiene como 5 años sin jugar bien.
Y ayer jugó fatal también. Perdido.
Horrible. Horrible, jugó fatal. Yo no sé cómo a mí se me ocurrió decir a principios de año que Zulia podía aspirar a ganar el clausura. Que son Janoski y 10 más.
Sí, exacto.
Porque el gol hizo Janoski.
Sí, exacto, de penal.
Contra Zamora. Zamora que no juega bien desde que está Jefferson Soteldo. O sea, yo tengo más nada que agregar. Yo creo que podemos despedir. O sea, este episodio es para drenar la rachera que tenemos. Vamos a intentar traer en este tiempo que no hay contenido de Venezuela algunas entrevistas o algunas charlas con personas del medio periodístico de Venezuela.
No, y que la Copa América, o sea, sin Venezuela, pero la Copa América sigue y se pone en eliminatoria directa y la Eurocopa también está ahí. Ajá.
Sí, haremos la salvedad.
Algo nos inventamos, porque realmente...
Somos un medio y nos toca, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Ah, nos tocó, ajá.
Bueno, así vale. Es, amargo, del mal no tengo fe, pasamos al no tengo fe nada.
No tengo fe.
Bueno, no.
No hay nada de fe porque...
Eso sí, es manos le faltan para pelarle la verga a Wilker Fariñez, ¿oíste? Nadie le hace gol a ese carajo. Sí. Es lo único que yo me llevo a la copa.
Sí.
Sí, sin duda alguna. Sí. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó este capítulo. Les recuerdo a la gente, suscríbanse, comenten, sigan las páginas y también vean los otros capítulos que están muy buenos, sobre todo las entrevistas con el profe y algunos jugadores. Así que nada, muchachos, se me cuidan y estamos hablando. Chao, chao.
Hola.
Cuídense.